Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos realmente la alegría de hablar con Claudia Quiroga y Gonzalo Guevara por un espectáculo que se estrena dentro de una semana, el 17 de julio, se va a estar estrenando, nada menos que en el Galpón de Catalinas, y nada menos podemos decir que está basado este espectáculo en El Lazarillo de Tormes, una de las novelas más bellas, impresionante novela del siglo XVI, pero por supuesto reescrita, recreada, adaptada a nuestro contexto. La versión teatral se llama Lazarillo del Riachuelo. Y estamos con Claudia Quiroga y Gonzalo Guevara. Claudia, Gonzalo, ¿cómo están? ¿Bien?
Hola, un gusto. Jorge, Juano, hermoso estar acá en nuestra radio de país.
Exactamente, los está escuchando todo el país. Me gustaría preguntarles cómo nació, no sé si quiere empezar Claudia o Gonzalo, cómo nació esta idea de adaptar esa novela increíble, que es El Lazarillo de Tormes, adaptarla a la versión Lazarillo del Riachuelo.
Mira, todo esto fue un poco culpa de la pandemia. Ahí en la soledad del aislamiento, del distanciamiento, yo empecé a leer materiales que tenía, que me resonaban. Hace muchísimos años, creo que en los 90, había visto en el Cervantes una versión del Lazarillo que había traído Rafael Álvarez, el brujo, que era un solista, que él hacía, y me había quedado eso. Y empecé a leer el material, dije esto para hacerlo con títeres, pero no un Lazarillo que nació en Tormes, sino nació en este riachuelo, que en vez de vagar por la meseta castellana, vaga por el conurbano, había que adaptarla.
Qué bueno.
Empecé con la novela, y en un momento me sentí solo, con esto, viste, que decía Ringo Bonavena, que te sacan del banquito y te quedás solo en el ring. Sí. En el teatro eso no pasa, siempre hay un grupo de gente que te apuntala. Y ahí la convoqué a Clo para que me dé una mano al principio en la supervisión de los textos, de la dramaturgia, en adaptar esto de novela a teatro y del siglo oro español al riachuelo, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí empezó a tomar un poco la posta Claudia, que te puede contar ella cómo empezamos a laburar todo vía Zoom, digamos, cómo empezó esta locura.
Qué bueno. Claudia Quiroga, vos sos la directora, ¿no es cierto?, del espectáculo.
La directora, sí, y en un momento, bueno, supervisé la dramaturgia. Como bien saben ustedes, vengo trabajando mucho desde la mirada con perspectiva de género, entonces quería ver cómo podíamos adaptar, sin perder la calidez de lo que estaba adaptando Gonzalo, pero que fuera un texto que estuviera contemporáneo a los acontecimientos que atraviesan a nuestra sociedad. Es una obra muy violenta sobre nuestras infancias, porque nosotras la hemos, como de alguna manera, puesto foco en nuestras infancias y los personajes que de alguna manera pervierten el crecimiento de estas infancias, muy conurbanas. Entonces, bueno, ¿cómo poner la perspectiva de género y que Gonzalo se sintiera tranquilo y acompañado en poder hablar de esta violencia como sociedad y al mismo tiempo no estar reproduciendo la violencia en la que estamos acostumbrados al salir a la calle? ¿Cómo poetizar esa violencia? Y por otro lado, yo venía trabajando mucho con mujeres, porque es un poco mi recorrido estos últimos años. Entonces, encontrarme con Gonzalo fue la posibilidad de empezar a trabajar con estas masculinidades críticas dentro del teatral. Varones que se empiezan a preguntar en sus corrimientos, empiezan a preguntarse sobre otras maneras de hacer nuestro teatro. Entonces, bueno, me parece que es un acontecimiento este encuentro. Para mí una posibilidad justamente de poner en práctica con un varón que se pregunta cosas muy valiosas.
Qué bueno, qué bueno. Y decían que incluye títeres, ¿no es cierto?, el espectáculo. O sea, Gonzalo, yo entiendo que vos actuás en el espectáculo, pero además interactuás con títeres.
Claro, tenemos títeres de tipo bocón, tamaño natural, y entonces con máscaras y títeres yo voy intercambiándome los roles. Entonces, en una, yo actor, soy el Lazarillo, y el títere es el ciego. Y por ahí, en un momento de la escena se cambia, y yo me pongo la máscara del ciego, y el títere pasa a ser el Lazarillo, yo paso a ser el ciego, y así todos los personajes se van intercalando, los distintos personajes que lo van deformando, digamos, ¿no? Y están adaptados al hoy, digamos, está el ciego, hay un cura, hay un pastor evangélico, él después es puntero político de un intendente, se cruza con una especie de estanciero que no puede pagar las expensas de Nordelta, digamos todos estos personajes que él iba teniendo están actualizados a lo de hoy y manipulados entre títere y actor y objetos, digamos, ¿no?
Que suena muy, muy, realmente muy interesante. Tengo muchísimas ganas de verlo. Recordemos que el estreno va a ser dentro de una semana, el 17 de julio, el sábado 17 de julio, después de que esta noche ganemos la Copa América, obviamente.
Sí. Nuestro Lazarillo, su vestuario, es el equipo de Argentina.
No me digas,
el de las tres tiras.
Qué bueno.
Así que es súper actual. Algo que a mí me gustaría poner en valor es que es una obra muy narrativa, entonces, para poder llevarla a la teatralidad, teníamos que encontrar una línea de acción en este presente conurbano del que te hablábamos, entonces indagamos mucho en su dramaturgia, para que no sea una narraturgia solamente, en quién era este personaje, y lo que encontramos muy cercano justamente donde está el galpón, que el personaje, el Lazarillo grande, que es más parecido a la edad de Gonzalo hoy, es uno de estos cartoneros que lamentablemente han vuelto a repoblar nuestras comunas, ¿sí? Y está pasando el día ahí, se presenta con su carromato donde va apilando sus cartones, sus cacharros, y todos los objetos y los títeres que tiene ahí, es todo lo que recolectó en este tiempo, lo que sobrevivió a la pandemia, a la previa pandemia, a lo que fue, de alguna manera manoteando, hay unos elementos que son cotillón. Eso es alguien que tiró después de la fiestita en la casa ese cotillón. Cada cosa de las que aparece son de las que manoteó por ahí. Y de alguna manera, el otro día terminamos de culminar en los ensayos, ¿para qué cuenta todo esto? Para sobrevivir el día también.
Qué bien.
Para poder tener el nuevo día, el otro día.
Está muy bueno, está muy bueno. Yo quiero decirle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Claudia Quiroga y con Gonzalo Guevara por esta versión del Lazarillo de Tormes, que lleva como título Lazarillo del Riachuelo, que se va a estar presentando en el Galpón de Catalinas el próximo sábado 17 de julio, bueno, y va a haber funciones, después nos van a detallar cuántos días, y ojalá que podamos seguir con los teatros abiertos. Pero la pregunta que les quería hacer, Claudia, Gonzalo, es por el tema de la picaresca, ¿no? Digamos que se considera el Lazarillo de Tormes como la fundación de la picaresca, con una mirada muy especial desde un sector social, ¿no es cierto?, muy, muy singular, y yo no puedo dejar de mencionar a Horacio González, ¿no?, que escribió uno de los ensayos más brillantes sobre la picaresca en la Argentina, ¿no? Entonces, les quería preguntar si han retomado de alguna manera esta idea de esa mirada del pícaro desde, digamos, un sector social que recién empieza a tener entidad literaria con el Lazarillo de Tormes, ¿no?
Sí, trabajamos mucho el pibe pillo, el pícaro, y los personajes pícaros, y los consejos que me había dicho, que también podrían ser los consejos del viejo Vizcacha, decíamos, si querés de alguna manera, ¿no? Y toda esta picaresca traída, lo que decíamos, a un pibe del conurbano de hoy, que podría ser elegante, si vos querés también. Esa cosa, esa picardía de la calle. También en un momento hay una relectura del Lazarillo que hace Saramago.
¡Ah, qué bueno!
Es las nuevas aventuras. Y hay cosas que yo también fui sacando de ahí y poniendo, que es una visión mucho más surrealista la de él. Y después, con todo lo que fuimos nosotros en un momento en el proceso creativo, yo decidí ir sacando fotos de estos personajes y entrevistarme con ellos, charlar, Y de ahí sacamos mucho también de material, porque uno está hablando de ellos, pero siempre se bañó con agua caliente, digo, era... Claro. ¿Desde dónde me pongo en la piel de ellos? ¿Desde dónde no soy prejuicioso? ¿Desde dónde me puedo apropiar de esto? Y laburamos sí, mucho. No,
es como aquello que dicen, no quiero estar en los zapatos del otro. Gonzalo se metió en los zapatos de los otros, y claro, sobre todo los que están ahí muy cerca del galpón, ¿no?
Claro. Tal cual. Qué bueno. Realmente tenemos muchas ganas de ver Lazarillo del Riachuelo. Yo me acuerdo una versión de Germán Rosenmacher, una adaptación que hizo Germán Rosenmacher hace muchos años atrás, del Lazarillo, que uno la lee con un placer enorme realmente. Y le doy la palabra al compañero co-conductor Juano Villafañe.
Muchísimas gracias, Jorge. ¿Cómo están, Gonzalo? ¿Cómo está Claudia? ¿Cómo está Claudia? ¿Cómo está Gonzalo? No, me parece muy interesante esta idea de relocalización histórica, ¿no?, del clásico Lazarillo, colocado a la vuelta del teatro, ¿no?, a la vuelta de nuestras casas, ¿no es cierto? Ese clásico se relocaliza, ¿no es cierto?, en el también clásico Riachuelo, ¿no? Y a su vez, yo creo, como ustedes saben, yo siempre tengo una gran inclinación, ¿no?, cuando se trata de obras de títeres, y en este caso también de máscaras y de objetos, cuando se ponen, yo estaba observando algunas de las fotografías en función dramática, ¿no?, en función dramática, un trabajo que yo creo que es de vanguardia casi permanente, ¿no?, la recolocación de los objetos, ¿no es cierto?, en el espacio histórico nuevo, ¿no? Me parece muy interesante este criterio. No lo digo lo de vanguardia con ninguna lógica petulante, ¿no?, porque parece como que las vanguardias ya forman parte de la tradición, pero hay una búsqueda al estilo Antonio Berni, ¿no?, esa plástica, ¿sí?, de aquel muchachito que circulaba por la basura. Entonces yo creo que eso es un símbolo extraordinario, esa recolocación. Entonces ustedes se sienten justamente totalmente identificados entonces con esos niños o con el presente de esos niños y niñas hoy en una ciudad de Buenos Aires y en el propio Riachuelo, ¿no es cierto, Claudia y Gonzalo?
Mira, totalmente. Yo creo que tiene mucho, digamos, después en el equipo, te vamos a contar, se sumó quien hizo toda la parte plástica, la música, que fue completando toda la pieza, pero sí, digamos, Juanito Laguna está el Chavo del Ocho, con toda su picaresca también, es un poco el Chavo del Ocho, es un poco todo esto, y decís, la obra no puede ser más actual, pasaron 500 años, otro continente, nos rascás un poquito y sigue pasando lo mismo. Claro. Sigue pasando lo mismo, es muy fuerte, viste, la explotación infantil, sigue pasando lo mismo, no aprendimos,
sí,
nada.
La naturalización de ver los cuerpos en el suelo, que podemos pasar hoy día y ver los cuerpos en el suelo y naturalizamos esa situación de que alguien esté durmiendo en la calle, ¿verdad? Es muy fuerte. Y la estética que dice Juano de los títeres y de las máscaras, a los dos nos resonó enseguida. Son como nuestros primeros comienzos con el arte teatral, el ponerte una máscara, el manipular un títere. Yo vengo también estos últimos años trabajando en todos mis espectáculos con objetos y máscaras, porque siento que es la manera también de generar un dispositivo escénico que me atraviesa, que me permite además desdoblarme en un montón de personajes, porque acá Gonzalo cuando me convoca dice, esto va a ser un unipersonal, no había dudas de que iba a ser un unipersonal, entonces la máscara, el objeto nos permite ese desdoblamiento que permite esa magia también, y en la que él se divierte también, porque son sus juguetes de alguna manera, con los que él... Cada persona que pasa puede generar el enganche, ¿no?, con ese objeto, con esa máscara, y contarle esa pequeña historia. Este personaje puede captar a alguien en el día, puede contarte toda la historia, o a cada uno que pasa le contará un pedacito. Yo le decía a Gonzalo que me hace acordar a mi papá, él sale todos los días en la pandemia a caminar, y yo lo veo a veces acá en Ramos Mejía, viste, que está hablando con uno, él no me ve a mí, y sé que le cuenta algo a uno, y yo sé que al final de día, él me cuenta todo eso, sé que me encontré con este, y va, esos retacitos, le arman una historia a esa persona también, ¿no? Bien. Interesante es ese juego social también.
Sí, a mí realmente me fascina.
Ah, y algo importante, Algo importante, contar que nos acompaña Pablo Brié en la música, que también hace la picaresca de este espectáculo. Pablo Brié, sobrino de César Brié, quien le hizo todas las músicas de sus espectáculos, el músico del equilibrista de Mauricio Dayub, así que súper contentos y contentas de estar trabajando con Pablo, que también nos pudo seguir en esta idea loca. Cuando le dijimos lo del trap, decía, bueno, no es mi estilo, y sin embargo... Empezás a escuchar a estos pibes y entrás. Bueno. Es la nueva manera juglaresca, el trap. Ya. ¿No?
Genial, genial. Realmente me fascina la propuesta que están haciendo. Recordemos que se va a estrenar el espectáculo dentro de una semana en el Galpón de Catalinas, allí en la calle Benito Pérez Galdós 93, uno de los, yo diría, la meca, el templo del teatro comunitario, ¿no? Y yo te quería preguntar, Gonzalo, ¿cómo le ha ido al movimiento comunitario, digamos, y especialmente al grupo Catalinas, en este tiempo de pandemia, ¿no? Porque ha sido un tiempo muy difícil para los espacios, ¿no? ¿Y qué pasó con el grupo Catalinas?
Mira, ha sido y es todavía... un momento muy difícil, muy duro, tanto para el grupo como para la sala. Y te dicen, che, pero fue un golpe al corazón. No fue un golpe al corazón, porque el corazón está intacto, la mente está intacta, es como a la médula ósea, te dejaron cuadripléjico. Claro. O sea, no te podés mover de golpe. O sea, estás en la sillita de ruedas, sin moverte, sin poder hablar. Nos dejaron porque el corazón late, el cerebrito anda muy bien, y tomamos distintas estrategias. El año pasado la sala no se pudo abrir en todo el año, hicimos mucho, aprendimos a laburar en la virtualidad, produciendo algo de material para afuera, y después mucho material interno con los talleres, haciendo como varietés internas donde los compañeros iban presentando los laburos, y una vez por mes nos juntábamos como en una gran ronda de circo y cada uno compartía lo que hacía con una copa de vino, y todo eso fueron placebos, pero nos fueron llevando a mantener todo el año un poco activo. Y después este año logramos, con los nuevos protocolos, reabrir la sala, que la abrió en principio con la presencialidad Daniel Casablanca, con un unipersonal también, homenaje a Disépolo. Una función pudo hacer.
Sí.
Se tuvo que cerrar, después un ciclo de cine con un documental sobre bufones que está buenísimo, también una función se tuvo que cerrar, y ahora estamos reabriendo la sala, y justamente hoy va a estar Susy Shock y la bandada de Colibríes, que va a ser un ciclo todos los segundos sábados de cada mes, al mediodía vamos a hacer como un almorzando con Susy, y vamos a probar esto de hacer espectáculos... alguna a la tarde con un gran guiso, lo vamos a alargar, y va a estar este ciclo instalado, después viene el sábado que viene el estreno nuestro con el Lazarillo, y iremos buscando cosas, y por ahí ya recién en septiembre, octubre, si todo mejora, estamos con ya el grupo grande de Catalina, por ahí hacer alguna versión de Venimos de Muy Lejos en la calle,
no, qué bueno.
Para hacerla a partir de septiembre, octubre, en versión calle, si se puede, sobre fin de año en sala, y tenemos la idea de sobre fin de año ponernos de vuelta a ensayar Carpa Quemada, para ver si el año que viene sí podemos volver con Carpa Quemada.
Qué bueno, yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que el grupo Catalina Sur va a cumplir en el 23, va a cumplir 40 años, 40 años de historia, porque el grupo nace... en la Plaza Malvinas, en el año 83, ¿no? Así que realmente es impresionante estos 40 años de historia. Y yo le quería preguntar a Claudia Quiroga, Claudia, ¿piensan en hacerlo solamente presencial, este espectáculo, o están pensando en un modo mixto, en que haya gente que pueda verlo también de manera virtual?
Sí, estamos esperando ahora la concreción de algunos subsidios que están tramitados, y si esas gestiones faltantes llegan, vamos a hacer una buena filmación por un lado para tenerlo en ese soporte y también hacer streaming. y algunas invitaciones que todavía están pendientes para poder salir de gira. La idea es poder llevarlo también y presuponer una apuesta para las calles, para los espacios abiertos, justamente, porque es un espectáculo que sentimos que es para toda la familia, que puede estar para las presentaciones en calle de algunos municipios, así que estamos con algunas pequeñas principios de algunas conversaciones para que eso se pueda dar así.
Excelente, y yo siempre recuerdo que yo descubrí el Lazarillo de Tormes en la escuela secundaria. Yo sé que se sigue dando en la escuela secundaria como uno de los textos fundamentales de la literatura española, ¿no? En el siglo XVI. Entonces, también les quería preguntar si piensan
en... Mi hijo lo está viendo este año.
Claro, exacto. Si piensan en un público vinculado a las escuelas, porque qué mejor manera de relacionarse con la novela española que conectándola, comparándola, relacionándola con Lazarillo del Riachuelo, ¿no?
Sí, la idea original era un poco pensado también para adolescentes, para escuelas, con una actividad pedagógica, laburando en esa idea. Después, bueno, era imposible en este contexto hacerlo para escuelas, hicimos esta versión de sala con la posibilidad, como decía Clo, de versión en espacios abiertos, y después hacer la versión híbrida, que tenemos que buscar una vuelta de rosca que no sea teatro filmado, sino que sea un híbrido, ¿no? Es un nuevo pacto entre nosotros y los espectadores que no están viendo teatro y no están viendo una película. Exacto. Hay que crear un nuevo pacto, ¿no?
Está bueno.
Un nuevo acuerdo y ver cómo se le encuentra la vuelta a esto, ¿no?
Está bueno, como se nos está pasando el tiempo ya de este segundo bloque, le doy la palabra a Juano, metele Juano nomás.
Gracias, Jorge. No, muy breve, yo quiero volver a insistir en destacar por la fotografía que he podido observar justamente esta virtud de poder darle teatralidad a los objetos, ¿no? Y cómo así en las figuras se ilustra el desdoblamiento, ¿no es cierto?, que hay de los muñecos hacia el cuerpo del titiritero y el cuerpo del titiritero hacia los muñecos, ¿no? Es un hallazgo, ¿no?, en lo que es la figura, la plástica, y me imagino que durante el estado de la representación esta lógica debe estar muy, pero muy presente, ¿no es cierto?
Sí, todo el tiempo lo hacemos entre títere y cuerpo del titiritero, y también con los objetos, un poco nos pusimos el desafío de que cada cosa que hay se tiene que usar por lo menos dos veces para dos resignificaciones diferentes.
Esa es la gran enseñanza de Juan Gené, no te permitía tener en escena nada que no se usara menos de dos veces, sino afuera.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Me gustaría que recordemos para las oyentes y los oyentes de todo el país, días, horarios, el lugar donde se va a estar presentando Lazarillo del Riachuelo.
Mira, en principio vamos a hacer cuatro únicas funciones, que son sábado 17, domingo 18, sábado 24, domingo 25 de julio, o sea, los dos últimos fines de semana de julio, en el Galpón de Catalinas. Las entradas están en venta desde la página web del grupo, que es www.catalinasur.com.ar. Comparten la S, Catalinas y Sur, catalinasur.com.ar. De ahí cliqueas y se pueden comprar directamente las entradas a un precio popular de 500 pesos.
Qué bueno, pues está muy bien, está muy bien. Sí. Y yo quiero aclarar, por si alguien no llegó a anotar el dato este del link para entrar en el lugar de compra de entradas, que está colgada toda esta información en el Facebook del Tiempo y el Teatro. Si entran ahora mismo al Facebook del Tiempo y el Teatro, ahí tienen toda la información sobre horarios, días, ventas, etcétera, etcétera. Y para cerrar, porque estamos muy sobre el cierre, Claudia Quiroga, contanos si estás haciendo alguna otra actividad artística, si estás trabajando en otro espectáculo.
Sí, mira, también la pandemia retrasó el estreno de otro espectáculo de mi autoría también, que se llama Poder, el Verbo, o sea, lo que intento ver desde perspectiva de género, cómo volver a su origen esa palabra, que la hemos sustantivizado, en el verdadero significado, que es un verbo. Son cuatro actrices con las que vengo trabajando hace mucho y estamos a la espera de poder filmarlo en el municipio de Morón. Una de las actrices, cuando estábamos por volver a la presencialidad, tuvo un accidente, así que estamos esperando su recuperación y poder hacer la filmación en el Teatro Municipal de Morón, que es uno de los espacios del conurbano más lindo que tenemos, y con un grupo de gente que, bueno, vos también los conocés, hermanos y hermanas de la vida teatral.
Exacto, el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón, que ya tiene 71 años y es un lugar muy emblemático, pero además se está haciendo mucho trabajo allí. Hoy a las 5 de la tarde, aprovecho para decirlo, está empezando la entrevista a Osmar Núñez y a Analía Fedra García, está empezando la Escuela de Espectadores del Teatro La Ferrer. Y Gonzalo Guevara, contanos brevemente si estás trabajando en alguna otra cuestión, además del Lazarillo del Riachuelo.
Mira, además del Lazarillo estamos, digamos, está mi trabajo paralelo dentro del grupo de Teatro Bocatalinas. Este año hubiera tocado Festival Internacional de Títeres, pero bueno, quedó suspendido por todo esto, y probablemente, si todos nos acompañan, vamos a hacer un mini festival el fin de semana largo del 8 al 12 de octubre. Ese fin de semana acá hay un festival de primavera, y ahí estamos con el grupo de titiriteros de Catalinas. Lo invitamos a codirigir a Carlitos Piñero del Chonchón.
¡Qué bueno!
Sí.
Y Córdoba.
Claro, lo invitamos a Carlitos a codirigir, y esperamos poder estrenar un espectáculo ahí en ese fin de semana largo, en la apertura del festival. Así que estamos a full con eso también.
Buenísimo. Claudia Quiroga, Gonzalo Guevara, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Los escuchó todo el país en El Tiempo y el Teatro. Vamos a ir a ver el próximo sábado el Lazarillo del Riachuelo. Tenemos una enorme expectativa por lo que significa esa novela y porque queremos ver esa versión, esa reescritura argentina del Lazarillo de Tormes. Así que muchísimas gracias, Claudia Quiroga, gracias, Gonzalo Guevara, muchas gracias, Juano Villafañe, y muchísimas gracias a nuestra audiencia, y les decimos hasta el próximo sábado aquí en Radio Nacional, la radio pública. Un abrazo.
Grandes abrazos, grandes abrazos.
Abrazo. Nos vemos, nos esperamos.
Abrazo.
Por el teatro.
Abrazo.
Muchas gracias.